Siglo XXI. Una sociedad del conocimiento, en la que la manera de pensar se basa en la creatividad y la innovación, con pensamiento crítico para la resolución de problemas, donde el trabajo se da a través de la comunicación y la colaboración. Es vivir en un mundo global, donde prima la responsabilidad social y con el planeta. Esto es Generación Empresa, por Uniminuto Radio 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes de Generación Empresa, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto, que se transmite por el día 1430 AM de Uniminuto Radio los días lunes y viernes a las 3 de la tarde, también por www.radiouniminutoradio.com.co y por nuestras redes sociales, donde nos siguen muchas personas que siempre nos están acompañando, opinando y compartiendo los programas que cada semana les estamos sacando al aire. Como siempre, invitados muy especiales, un saludo muy especial para comenzar el programa a nuestra integrante de la permanente de la mesa de trabajo, Luisa María Fernández. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luisa?
Hola, mi profe, muy muy contenta. Hoy traemos un invitado muy especial, ya es invitado de la casa, Pedro Arredondo, quien nos ha acompañado en el seminario de empresarios. Y bueno, yo también trabajé con Pedro en el periódico El Tiempo, una experiencia muy chévere. Pedro sabe muchísimo de la parte digital y hoy viene a compartirnos muchas cosas chéveres sobre este tema. Hola, Pedro.
Hola, Luisita, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo?
Bien, gracias por acompañarnos hoy.
No, gracias a ustedes por la invitación y saben que conmigo siempre pueden contar.
Qué bueno, Pedro, bienvenido a este programa, a este espacio de radio. Gracias, Luisa, por traernos un invitado tan especial. Pedro Arredondo, ¿usted tiene una empresa que se llama Digital Working Colombia?
Sí, señor, tenemos esta empresa que se llama Digital Working Colombia. Ya hace 4 años comencé este emprendimiento, desde que me retiré el tiempo, como dice Luisa, trabajamos los dos allá. Me retiré y creé este emprendimiento de Digital Working Colombia.
Qué chévere. Cuéntanos un poquito, Pedro, de usted y de su empresa, las actividades que están haciendo en este momento, por favor.
Bueno, yo tengo más o menos en el mercado digital de experiencia 15 años. He trabajado con varias empresas digitales. Antes del tiempo trabajaba con otras. Y la empresa la decidí crear para ayudar a las pymes a tener presencia en las redes sociales y en Google. Esto es un poquito lo que nos dedicamos, cogemos las pymes y les abrimos campo, tanto en el área digital, teniendo presencia, como le digo, en las redes sociales y presencia en los motores de búsqueda, para que sea más visible y puedan tener mejores alcances y mayores ventas. Eso sí. Es lo que hacemos nosotros, sí señor.
Muy interesante. He de suponer que en estos tiempos de cuarentena y pandemia, mientras que otras empresas están sufriendo mucho y se están viendo obligadas a cerrar y demás, ¿el área suya ha tenido mucho requerimiento, mucho movimiento?
Bueno, estamos en un proceso de transformación digital. Hay muchas empresas que no estaban acostumbradas al área digital. Entonces, claro, en este momento de pandemia ya nos han buscado, pero se han dado cuenta que no solo crear una página web o abrir las redes sociales, lo más importante en el área digital es tener contenido, poder subir contenido tanto a las redes como a las páginas web. Entonces nosotros lo que hacemos es les explicamos a ellas que no es solo abrir una página y ya van a empezar a vender lo mismo que vendían en una tienda física, sino es una transformación digital. Hay que abrir un mercado, hay que tener otros nuevos clientes, hay que tener pasarela de pagos, hay que tener los productos o servicios más visibles que antes, tener videos, tener infografías, tener documentación de lo que se está haciendo. En estos meses de pandemia hemos hecho esa tarea. Les hemos explicado a muchas empresas cómo pueden incursionar en el área digital, porque es difícil, o sea, para unas empresas que son más que todo familiares, que vienen de generación en generación, es muy difícil trascender al área digital. Entonces estamos como en ese proceso de enseñarles, capacitarlos y abrirles los canales de comunicación para que sean más visibles.
¿Y Luisa?
Claro que sí. Pedro, contémosle un poquito a los oyentes acerca del marketing digital.
Claro, el marketing digital es un producto y un servicio que está a la mano de todas las personas que tengan empresa o que quieran hacer una empresa propia o una empresa que ya esté en construcción. Lo más importante del marketing digital es la parte visual. todo entra por los ojos. El marketing digital tiene muchas ramas de los conocimientos, como son las redes sociales, los motores de búsqueda, y ahí depende la red social que se quiera establecer. Tenemos red social como Facebook, Instagram, que son pues obviamente muy visitadas, pero tenemos una más especializada para empresas que se llama LinkedIn. Esta red social nos permite tener una presencia efectiva con los empresarios. Eso es lo más importante en este caso. Y lo otro es que desde Google tengamos una excelente página web para que nos puedan encontrar. Porque si no tenemos una buena página web, pues nadie nos va a encontrar. El marketing digital también tiene el tema de los correos. También podemos hacer marketing por medio de los correos que nos están llegando a nosotros permanentemente, a nuestros correos personales o correos empresariales. Pero lo que hemos hablado siempre, lo más importante es saber nuestro target de audiencia. ¿A qué público le estamos pegando? ¿Qué estrato social? ¿Qué género? ¿Qué edades? ¿Y qué localidades o zonas del país que nosotros queramos incursionar? Por eso hay herramientas de Google que nos permiten hacer medición de tráfico y podemos saber exactamente a qué público queremos llegar. También el tema de los valores. Es muy importante tener los valores claros cuando son con IVA. ¿Por qué? Porque desde la tienda virtual no hay una persona que te está diciendo cuánto es el valor que puedes negociar. Siempre hay un valor fijo. Y a eso le tienes que quitar o sumar los impuestos. Por eso es muy importante que los empresarios o personas que vendan productos o servicios sepan muy bien tener los valores de la comercialización claros a la hora de ofrecerlos al público.
Pedro nos está dando una clase literal gratuita al aire para nuestros miles de oyentes sobre marketing digital. Y ha dicho cosas tan importantes que quiero que las vayamos puntualizando. Muchos de nuestros estudiantes, muchos de nuestros oyentes, muchos de nuestros seguidores en redes sociales son emprendedores, tienen pequeñas empresas, tienen mini pymes. Seguramente muchos están en el esfuerzo de pasarse al tema digital, de crear sus páginas y demás. Pero usted nos está diciendo que el esfuerzo no solamente, de pronto, solamente abrir una página en Facebook o en YouTube, un canal o crear un perfil en LinkedIn, sino que el esfuerzo para que sea exitoso debe ir mucho más allá.
Sí, señor. El esfuerzo tiene que ser en conjunto. Tenemos que tener presencia de marca en todas las redes sociales, como ustedes lo dicen. Entre más presencia, mejor. Pero nos tenemos que especializar en una red social en la cual centremos nuestros esfuerzos y veamos que es una red social que nos va a traer un cambio a favor. Cada persona tenemos como un método de comunicación. Las redes sociales son muy rápidas. Pasan el scroll que se hace es muy rápido. Tú tienes que tener como claro a qué público quieres llegar y así los contenidos que vas a contar. ¿Por qué? Porque los hombres nos fijamos en unos contenidos totalmente diferentes a las mujeres, en colores, en textos. Entonces, por eso necesitamos saber a qué persona llegar y con qué contenidos llegar. Es lo más importante, es especializarnos en las redes sociales, enfocarnos cuál es la que nos va a traer público efectivo, usuarios efectivos o compradores efectivos, y cuál vamos a tener presencia en todas, con muchos contenidos, pero hay una que necesitamos centrarnos para que nos traigan lo que nosotros queremos, los posibles compradores.
Pedro, me hace acordar mi hija, que acaba de cumplir 18 años, se burla mucho de que yo sea tan popular en Face. Dice, papá, ¿quién usa Face hoy en día? Eso es una red de viejitos.
Exactamente.
Todo el mundo tiene Instagram. ¿Quién mira Face, papá? Entonces ella me dice, sí. Puedes tener 3,000 en Face, pero yo tengo 2,000 y pico en Instagram, son mejores los míos. Entonces se muere la risa. Eso que usted está diciendo también nos puede indicar que también, digamos, la página o la red que yo quiera atacar depende mucho de la edad mía, del público, del cliente.
Claro, depende mucho de todo. Sí, señor, por lo que sea su hija de Instagram. Todo el mundo tiene Instagram y ahorita los estados de Instagram son los más buscados. Pero si ustedes se dan cuenta, en Instagram no se puede colocar un link dentro de la publicación. Entonces siempre tienen que decir, oiga, en el perfil está el link para que puedas ir a mi página o puedas ir a mi tienda o lo que se necesite. Por eso hay que saber manejar también esta red social. Se mueve mucho por el tema de los estados. Entonces, estos estados que son imágenes o videos, pero son videos de menos de 45 segundos. Entonces, necesitamos generar contenidos muy rápidos, muy dinámicos y que llamen la atención de la persona que los va a ver. Eso es lo más importante.
Luisa, tú que sí estás en la edad y en el medio,
Pedro, me surge una pregunta hablando un poco del tema de la pandemia. Tú que sabes del tema, ¿has notado algunos cambios específicamente en esta parte del marketing digital o todo continúa igual?
No, hay muchos cambios. De hecho, Google sacó su nuevo algoritmo hace como un mes y medio, en el cual rastrea las cuentas que están activas, las páginas que están activas, las rastrea y las va posicionando de mayor a menor. Antes era normalmente que solo sacaban cada 3, cada 4 meses. Ahorita Google está haciendo actualizaciones muy rápido de su logaritmo. ¿Para qué? Para poder subir las páginas que tienen mejor rendimiento. Esto nos ayuda a las páginas que están actuales para poder ser más visibles ante el público objetivo. Y el otro cambio es que muchas empresas se están mudando a la parte de las redes sociales, pero muchas están cometiendo los errores de solo hacer una publicación una vez a la semana. Y con eso no basta. Entonces, crean canales de comunicación, los dejan ahí olvidados. Lo más importante, lo que siempre hemos hablado, es tener presencia y estar activos. Siempre, más o menos 2, 3, 4 publicaciones semanales. No congestionar la red, no aburrirlos, pero sí que nos vean que estamos activos. Igual las páginas web, que vean que hay contenido nuevo. Si tú entras a una página web ahorita y ves un artículo o ves el home, y a la semana entras y ves lo mismo, pues nunca vas a volver a entrar la tercera vez. Lo más importante es siempre tener contenidos dinámicos, estar actualizando los productos o los servicios, mirar las diferentes promociones que se hacen, porque ahorita llama mucho el tema de la promoción. Entonces, como ya no tenemos tiendas físicas, podemos impulsar todo este esfuerzo a buenas promociones que nos compartan para poder tener más compras efectivas.
Muy bien. Pedro, una pregunta. ¿Se podría considerar que en general la mayoría de las actividades, de los servicios que ofrecemos profesionales o de los productos que producimos como empresarios se pueden digitalizar? ¿Las ofertas se pueden digitalizar en general de la mayoría de las actividades que hoy en día hacemos?
Sí, claro, es la idea. La idea es que los canales de comunicación digitales están abiertos para vender productos o servicios. Entonces, todas las empresas que tengan sus productos o servicios, sí, se pasan a digital y se pueden promocionar. La pauta en digital es más barata que la pauta impresa. Nosotros podemos pautar en las redes sociales desde $1, que son 3,000 pesos, hasta lo que queramos. En cambio, si nosotros mandamos a imprimir 1,000 volantes ahorita, pues ¿a qué público vamos a llegar? Lo más importante es que los empresarios sepan que las redes sociales y Google, la parte de publicidad es accesible y puede manipularse al momento que uno necesite. Podemos hacer la segmentación por género, por edad, por ciudad, mucho, y nos va a llegar al punto efectivo. Eso es lo más importante.
O sea que ustedes realmente le prestan, llamémoslo, una asesoría personalizada, entre comillas, a cada empresa, a cada cliente, de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a sus requerimientos reales.
Sí, señor, claro. Nosotros lo que hacemos es una asesoría porque como todas las empresas son diferentes, todas tienen un público diferente, entonces lo que hacemos es que les segmentamos al público y les empezamos a decir, vale, mira, tú necesitas una página web que tenga estas características. Si tienes página web, hay que hacerle estas modificaciones, o está bien o está mal. Vamos asesorándolas en todo el proceso digital, desde que se crea la página web, desde que se crean las redes sociales, les hacemos una parrilla de contenidos, porque lo que hemos hablado, no es lo mismo publicar a las 6 de la mañana que a las 10 o a las 4 de la tarde. Entonces nosotros hacemos el estudio de mercadeo, qué horas son efectivas para publicar, y en ese caso hacemos la parrilla de contenidos con los textos internos, la foto o el video y los textos externos, y les indicamos cómo se tienen que mostrar a su público, cómo tienen que hablar, cómo tiene que ser el concepto que van a mostrar, y aparte de eso, los productos o servicios que ellos vendan, les hacemos todo el proyecto para que sean atractivos hacia los clientes finales. Uh-huh. Eso lo hacemos.
Pedro, ¿a qué nos vamos a enfrentar después de que pase todo este proceso del COVID en cuanto al marketing digital que viene?
Bueno, ahorita viene un revolcón terrible, porque las empresas se están dando cuenta que lo digital les puede traer más beneficios y por menos valor que tener un local comercial. Ahorita viene algo muy fuerte, porque también esto ayuda o puede ayudar o puede perjudicar los empleos de las personas. De aquí en adelante el tema es bien complicado. ¿Por qué? porque se están dando cuenta, lo que digo, se están dando cuenta que está cambiando el mercado y que toda la gente está haciendo la parte digital. Entonces las empresas ahorita están pensando dos veces, o tengo una tienda comercial con dos, tres vendedores, o hago una tienda virtual que yo mismo la pueda manejar. Entonces esto va a afectar demasiado, tanto positivo para las empresas que tengan productos y servicios que los puedan vender y comercializar vía web, tanto para las personas que van a quedar muchas... pues personas pueden quedar sin empleo por el tema de los costos. Entonces esto es como una balanza, hay que equilibrarse. También es tener marca en las redes sociales, pero tampoco descuidar la parte presencial, porque si tú te has dado cuenta, cuando tú vas a comprar zapatos, lo más importante es podérselos calzar, podérselos poner, que te luzcan, y no es lo mismo comprarlos por la tienda, pero lógicamente los valores van a cambiar. Esto es lo más importante, tener un equilibrio tanto en la parte presencial como en la parte virtual.
Sobre eso que comenta Pedro, en estos días salió una noticia en la que se afirmaba que muchos de los trabajos que se están haciendo hoy en día por home office o por teletrabajo, pues por temas de pandemia y de cuarentena, se iban a volver definitivos en esas modalidades. Es decir, que las empresas iban a optar porque un alto porcentaje de sus trabajadores no volvieran a sus sedes, porque pues también le significa a las empresas un ahorro representativo en costos fijos. Eso también puede hacer que estos modelos digitales y de forma de trabajar y de ofrecer los servicios cambien totalmente, ¿verdad, Pedro?
Sí, claro, muchas empresas están mudando al home office o al trabajo en casa, teletrabajo, pero también tienen que tener en cuenta el tema del internet y de los gastos que esto acarrea. Por ejemplo, si tú estás en teletrabajo, pues no estás gastando luz en la oficina, sino luz en tu casa, internet en tu casa. Y hay problemas de conexión en algunas ocasiones. Cuando hay casas en edificios, conjuntos cerrados, obviamente todas las personas conectadas al mismo tiempo en la casa, pues el internet se va a volver lento. No sé si a ustedes les ha pasado, el internet se vuelve lento, se caen las llamadas porque se congestiona la red. Entonces, cada día tenemos que adquirir un plan más alto de internet para poder suplir las necesidades que nos genera el teletrabajo. Y lo otro es el tema de los procesos que hay que tener, tanto como personal como empresarial, el tema de acomodación de los equipos, de las sillas, del tema de ser dinámicos a la hora del trabajo, de estar conectados más horas o menos horas, todo el tema legal que esto acarrea estar desde la casa.
Pero estoy seguro que nuestros oyentes y nuestros seguidores en redes sociales que lo están viendo y lo están escuchando deben estar emocionados escuchándolo usted, pero deben estarse preguntando o mentalmente afirmando esa vaina de ser carísimo.
Sí.
¿Cómo manejan ustedes, digamos, sus planes? Depende del cliente, obviamente, depende de los requerimientos. ¿Tiene algún tipo como de plan estratégico de mercadeo, pues, para ayudar a personas que evidentemente en este momento no tienen tantas posibilidades económicas, pero que quieren adaptarse a lo que está pasando?
Sí, lo que hacemos en la empresa es que las asesorías son totalmente gratis. La empresa que yo represento, mi empresa, no cobramos ningún tipo de asesoría. Y aparte de eso, cuando hacemos ya toda la creación de los canales de comunicación, las hacemos con el cliente. Entonces, lo que hacemos es que lo incitamos a que él también aprenda. Aparte de nosotros hacerlos, ellos también van a aprender. Pero nosotros las asesorías para las empresas que están llegando, nosotros no las cobramos. Son totalmente gratis por lo mismo, porque nosotros queremos es ayudar a las pymes para que crezcan, para que se fortalezcan, para que puedan salir a exportar sus productos o sus servicios. Eso es lo más importante para mí.
Qué bien, mi Luisa.
Sí, tenía una pregunta para ti. Digamos, uno que puede incursionar ya en el marketing digital, ¿cómo manejar el pensamiento estratégico para enfocarse, por ejemplo, más en las personas y no en los números?
Eso es muy importante desde el tema del concepto de marca. ¿Tú cómo quieres mostrarte? ¿Te quieres mostrar como una empresa o que vendes productos o servicios abierta al cambio? ¿Te quieres mostrar como una empresa juvenil, que tengas iniciativas, que te puedas volver como un influenciador positivo hacia tus clientes? ¿O si te quieres seguir moviendo en una empresa que sea en Chapada la Antigua, que sea normal, como plana? Entonces, eso depende. Para en el tema digital, lo más importante es ser dinámicos, lo más importante ser proactivo, lo más importante es siempre tener una cara agradable desde la parte virtual hacia el cliente, mostrarle todas las herramientas en las cuales ellos pueden incursionar y pueden comprar porque eso es muy importante también. Tú puedes tener una super página y si no tienes como una pasarela de pagos, pues no puedes vender. Entonces, lo más importante es que la empresa tenga el concepto claro. ¿Cómo se quiere mostrar? Si quiere mostrarse como una empresa juvenil, dinámica y proactiva, o si quiere seguir siendo la misma empresa de siempre, porque eso lo ven los usuarios finales.
Qué interesante, Pedro. Eso que usted comenta me hace recordar una experiencia que tuve asesorando empresas, digamos, de dos generaciones, la generación de los viejos y la generación de los jóvenes. ¿Los viejos están entrando en la era digital?
Sí. Mira que en estos días nos hemos dado cuenta que desde nuestros papás, desde nuestros abuelos, están aprendiendo a utilizar Zoom, están aprendiendo a utilizar las herramientas de Microsoft, están aprendiendo a utilizar video chat de WhatsApp. Entonces, este cambio a todas las personas nos está moviendo el chip para que nos pasemos a la parte digital. Mi mamá, es un ejemplo, mi mamá ahora maneja muy bien Zoom y hace sus reuniones con sus amigas por Zoom. Entonces vemos que las generaciones pasadas también se están moviendo hacia el cambio. Esto nos ha ayudado a todos a mejorar nuestro concepto hacia la parte digital, porque antes había mucho miedo, muchas especulaciones, ¿no? Que si entro al chat me van a quitar la cuenta, o si entro una cosa se me van a acabar los planes de datos, cosas así. Pero ya vemos que no, que se están rompiendo toda esa cantidad de mitos y las generaciones se están evolucionando hacia la parte digital.
Y una de las cosas más bonitas que nos ha pasado ahorita con todo lo de la tecnología es que nos ha acercado muchísimo más y nos hemos visto obligados a acercarnos a las personas que queremos por medio de una pantalla, porque ya no podemos ir a abrazarlos, no podemos ir a la casa de otras personas, sino que realmente sí ha impactado de manera positiva también en nuestros hogares.
Sí, mira lo interesante, por ejemplo, de que podamos hacer reuniones como estas sin estar en el estudio de radio, de que podamos invitar a una persona de otro país a que nos acompañe a un programa de radio o a que nos acompañe a una clase, acompañando a nuestros muchachos de los grupos de la universidad. Eso probablemente no sería tan fácil si estuviéramos en la presencialidad. De alguna manera la vida nos enseña a que por más difíciles circunstancias que se estén dando, siempre hay cosas positivas que aprender, ¿verdad, Pedro?
Eso es lo más importante, estar siempre dispuestos al cambio. Porque si no cambiamos, pues perdemos. Siempre igual los clientes, hay que siempre estar constantemente cambiando y evolucionando, porque si nos quedamos en el tiempo pasado, pues las generaciones nuevas no nos van a poder tener presentes y nos van a olvidar. Entonces lo más importante es siempre estar presente, siempre estar cambiando, estar con la tecnología, mirar las herramientas que tenemos de comunicación, Zoom, Skype, Meeting, todas las que tenemos. ¿Por qué? Porque hacia ese lado es que vamos a empezar a caminar.
Claro, se podría afirmar que hay profesiones o actividades más difíciles o más negadas a actualizarse en la tecnología. Lo digo, por ejemplo, yo soy abogado. Si yo miro mi gremio de abogados, de colegas, yo creo que muchos no son muy amigos de las redes sociales o de tener una página web o algo así. Sin embargo, uno ve algunos que sí entran de pleno en el tema digital y logran un mercadeo espectacular. Hay profesiones o actividades como más receptivas al cambio y otras no tanto.
No son las profesiones, sino las personas. Porque mira, eres abogado y como abogado puedes hacer absolutamente todo vía web. Pero si tú hablas con un abogado de más años, pues de pronto así, no, yo no, porque si el correo, yo no tengo correo, o yo tengo que ir directamente hasta el juzgado, yo no tengo correo, no tengo cómo comunicarme. Entonces no son tanto las profesiones, sino las personas. Hay profesiones que sí tienen que estar muy ligadas al tema presencial, como son todo el tema de los que arreglan las máquinas, los ingenieros industriales, cosas así, que sí tienen que estar muy presentes en la parte física. Pero hay muchas profesiones, la psicología, la administración de empresas, la pedagogía, que están migrando al área digital. Y como te digo, no es tanto la profesión, sino la persona. Que la persona tenga la capacidad de innovar y de migrar al área digital.
Pedro, ¿qué es lo más complejo en este mundo digital? Tal vez el proceso creativo, el saber qué producto voy a lanzar al mercado, cómo me voy a comunicar.
Lo más complejo es indicarle a los clientes que la parte digital es rentable para ellos. Eso es lo más complejo. Decirle a una empresa que tiene muchos años en el mercado físico, pásese a lo digital, eso es lo más complejo. Cambiar ese chip a las personas, eso es lo más complejo. Porque ahí para adelante, mira, todo es relativamente fácil. Porque las personas saben mucho de su negocio. nos dan todos los tips para poder hacer que nosotros, hacer nuestro trabajo, hacer la parte creativa. Pero lo más importante es que las personas cambien. Eso es lo que más nos ha costado trabajo. Decirle a las personas si es confiable y si les va a funcionar.
Miren que escuchándolo a ustedes y recordando que los dos fueron compañeros de trabajo del periódico El Tiempo, pensaba en todos los cambios que ha habido en los últimos años, ¿cierto? Hoy en día todavía hay personas que les gusta la suscripción física y el domingo les gusta el plan del cafecito y leer El Tiempo acostados, pero en la práctica hoy en día la gran mayoría creo que los consultamos por internet o simplemente seguimos El Tiempo y todas las agencias noticiadas por un Twitter y demás, y estamos informados al segundo de todo lo que pasa en el mundo. De alguna manera como que se van uniendo los dos escenarios, ¿verdad? Es decir, no se puede descartar ninguno y ambos son válidos.
Exactamente, los dos modelos de negocio son válidos, tanto el virtual como el presencial, como el físico. No es lo mismo leerse el periódico, el olor al periódico y todo su físico, a verlo por internet, pero lógicamente internet siempre va a estar actualizado y el periódico no, porque pues el periódico se imprime el día anterior. Cambio el internet, pues las noticias van a estar siempre actualizadas. Esa es la ventaja. Pero lo físico también es muy importante.
Claro, que es lo que nos pasa a los lectores como Luisa María y yo, que nos pasamos compartiendo libros en Facebook de los que nos gustan. A mí, por ejemplo, me sigue gustando el libro, el tenerlo en la mano, el acariciarlo y consentirlo. Sí, soy poco amante de los libros en PDF. No me gusta, no sé si a Luisa te pasa lo mismo, pero yo sí sigo con la costumbre de tener el libro, de poder rayarlo. No sé cómo te va a ti.
No es lo mismo porque, no sé, uno experimenta como esa compañía teniendo el libro físico, a sentarte en un computador a leer y leer, se me hace un poco más artificial.
Pero antes de que se nos vaya olvidando, porfa, todos nuestros oyentes que lo quieran contactar, ¿cómo lo ubican a usted? ¿En qué red social? ¿Qué página tiene?
Tenemos la red social de Facebook, Digital Working Colombia, tenemos Instagram, Digital Working Colombia, nuestra página web www.digitalworkingcolombia.com y mi celular, 304-389-5275.
Pero en estos momentos en los que hay, sigue habiendo obviamente temor, para algunas personas desesperanza, porque esto ha sido fuerte, ha habido enfermedad, ha habido muerte, ha habido quiebra de empresas y demás. ¿Cómo seguirle dando un mensaje optimista a nuestros emprendedores, a nuestros estudiantes, a estas personas que están luchando por mantener abiertas sus empresas y que evidentemente tienen que arriesgarse a cambiar sus modelos de negocio y de ofrecerlos? ¿Qué mensaje les podemos ir dando?
Que sí se puede, que la tecnología nos ayuda a progresar, que la tecnología nos da la mano para poder salir de este caso que tenemos, que nunca antes se había presentado, que la tecnología es el canal en este momento de comunicación más rápido, directo y confiable que podemos tener, y que la tecnología nos presta los servicios necesarios para poder vender nuestros productos o nuestros servicios. Eso es lo más importante, que todos los empresarios sepan que la tecnología es una aliada estratégica en nuestros negocios. No es un obstáculo, no, es una aliada que nosotros le tenemos que dar buen provecho y poderle sacar escurrirle todo lo que tiene, porque hay mucho, mucho que podemos hacer desde la parte tecnológica vía web.
Mi Luisa.
Pedro, además de las grandes ventajas que nos ha traído el marketing digital, por ejemplo, cuando uno se sienta frente al computador y puede aprender diversos cursos, hasta diversos idiomas, ¿qué más cosas buenas nos puede traer?
Mira, nos puede traer entretenimiento, podemos ver series de televisión desde la parte web, podemos estudiar, como dices tú, podemos compartir con nuestra familia lejana, podemos crear nuevos proyectos totalmente gratis. Eso nos trae la tecnología, poder estar en constante evolución. Eso es lo más importante.
Pedro al comienzo nos comentaba, y eso es también para nuestros oyentes, profesores, administrativos y demás, nos hacía mención a la red profesional LinkedIn. Uno por lo general se limita a crear su perfil básico ahí, y nunca vuelve a aparecer, pero uno hay veces que entra y ve gente que está interactuando todo el tiempo, que sube videos, que sube links, que no sé qué. Eso es lo que usted nos está enseñando, eso es lo que usted está ofertando, eso es lo que usted nos está aconsejando, ¿cierto? Porque yo por lo menos tengo un perfil en LinkedIn,
sí,
y si acaso entro es para actualizarlo por ahí, ponerle maestría en tal, pero el resto no, nada más.
No, esa red es una red social muy chévere porque es empresarial. En esa red social casi no se comparten memes, casi no se comparte información que no es del interés, esta red social profesional. Entonces, los amigos que nosotros tenemos ahí nos pueden ayudar en algún momento a conseguir trabajo o a vender nuestros servicios o nuestros productos, y por ese medio nosotros también podemos adquirir productos o servicios que realmente nos van a servir. Entonces, esa red social es muy importante en este momento. Nosotros, tal cual, subimos nuestro perfil y ahí queda. No, las empresas tienen que estar constantemente colocando información valiosa, porque esta red social es empresarial. Entonces, esa red social es la que nos permite, como empresa, abrirnos al mundo empresarial, conocer contactos que nos puedan ayudar, tanto por ellos nos pueden prestar sus servicios o podemos prestar los servicios a ellos. Pero es muy importante esa red social para el tema de las empresas.
¿Qué hace de interesante el perfil de una persona, por ejemplo, en una cuenta como Instagram, para que uno pueda conseguir seguidores?
Para Instagram, lo interesante son los contenidos. Tú sigues a gente que suba contenidos y que los contenidos sean acordes a lo que tú quieres. Por ejemplo, yo sigo cuentas de cocina porque me gusta cocinar, entonces sigo cuentas de gente que cocina. Si a mí me gustan los carros, sigo cuentas de carros porque me gusta el tema de los carros. Si te gusta el tema de los libros, pues tú sigues a cuentas de personas que suban información de libros, que compartan sus experiencias. Pero lo más importante es eso, siempre subir contenidos actualizados, porque eso es lo que tú sigues. Tú subes el número de seguidores, depende los contenidos que tengas y depende el presupuesto que quieras invertir en pauta para llamar a más personas. Pero las personas, cuando entran a tu perfil, ven qué contenido se está subiendo. Eso es lo más importante, tener presente los contenidos que tú subas. Siempre digo a las empresas, nunca hablen ni de política, ni de deportes, ni de religión en las redes sociales, y menos desde las cuentas empresariales, porque eso se presta para tener conflictos. Y la idea de tener tu canal de comunicación es para vender productos o servicios, no para entrar en discusión con nadie. Entonces, tú desde tu canal profesional nunca coloques nada, ni de política, ni de religión, ni de deportes, porque vas a tener problemas con alguien. Alguien no va a estar de acuerdo con lo que tú estás colocando. Eso lo puedes colocar en tu perfil personal, pero en el perfil profesional no.
No vas a dar un canal de opinión.
Claro, qué buen consejo, porque además por alguno de esos agarrones que se pueden dar por esos temas, puede uno perder no solamente un amigo, sino un potencial buen cliente, porque se siente herido,
claro,
en sus creencias, sí, sus pensamientos, o se siente atacado y demás. He conocido otra red por culpa de mi hija, entre comillas, que me quiere y que hagamos un TikTok. Entonces esa vez
sí.
Un TikTok, bueno, divertido. Obviamente cada es una red china de recocha cuestionada por Trump y demás, pero hay cosas muy divertidas. Pero quería preguntarle a Pedro, ¿por qué hay gente que logra tantos millones de seguidores que inclusive las redes les terminan pagando? Les terminan pagando después de X cantidad de
seguidores, pagan. Se vuelven influenciadores, entonces después de si de X cantidad de clientes les empiezan a pagar. Pero son personas que le han metido en algunos casos son figuras públicas que han salido en televisión, en radio o en algo así público, y otras en que le han metido mucha plata a su perfil para poder tener esa cantidad de seguidores. Pero lo más importante de ser un influenciador es tener la conciencia de que es un influenciador, que sean positivos. Si se han dado cuenta de la noticia, dice, ¿para qué nos han servido los influenciadores en estos tiempos? Para nada. Pero hay unas personas que sí. Hay unas personas, por ejemplo, que te pueden dar tips de cocina, que te pueden enseñar a hacer algo desde la casa. Esos son influenciadores positivos. Pero hay unos influenciadores que de verdad no hacen absolutamente nada. Entonces, si te quieres volver influenciador, lo más importante es que tú sepas a qué tipo de influenciador quieres llegar a ser. Que tengas un propósito para ser un influenciador. Eso es lo más importante.
Claro, inclusive algunos de ellos llegan a ser francamente irresponsables, porque muchas veces para mantener una audiencia comienzan a dar, por ejemplo, con consejos de belleza o de medicina o de salud, que claramente un joven que lo sigue a ojo cerrado puede inclusive perjudicar su vida, su salud, su estética por seguir consejos de manera irresponsable. Me parece muy clave eso que tú has dicho. Todos los que manejamos redes sociales, seamos o no tan seguidos, tenemos una gran responsabilidad. Yo siempre he dicho que esa frase de que es mi muro y puedo colocar lo que quiera, eso es bastante relativo. Porque cuando usted se hace público, tiene que generar un respeto y una responsabilidad en lo que publica. No sé qué opinan Pedro y Luisa.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo que tenemos que ser responsables con nuestras publicaciones, porque hay mucha gente que nos las está viendo, nos las está compartiendo. Entonces, así como podemos ser positivos, podemos llegar a ser negativos, y hasta problemas legales en algunos casos se pueden llegar a tener.
Pedro, Hablemos un poquito de cómo se puede innovar desde la academia, ya que nosotros pues trabajamos en la universidad, en cuanto al marketing digital.
Mira, Luisa, lo más importante en la academia es enseñarle a los pelados las herramientas que tenemos en la parte digital. ¿Por qué? Porque nosotros vemos herramientas muy básicas para nuestra vida cotidiana, pero nunca llegamos a tener un poquito más de conocimientos desde la academia de las herramientas que se tienen hasta gratuitas, con las cuales podemos nosotros hacer que nuestros estudiantes puedan generar mejores conocimientos a futuro y estén mejor preparados. Porque ahorita estamos viendo que Google tiene cualquier cantidad de herramientas gratuitas que nos van a servir a un futuro y que a ellos les van a servir en su vida diaria, cotidiana y su vida profesional.
Inclusive hay un curso de mercadeo que lo certifican cuando tú terminas de hacer las horas.
Exactamente, entonces mirar todas las herramientas que tenemos, porque esto es un universo de posibilidades que tenemos en el marketing digital. Lo único es a los profesores como ustedes inculcarles a los estudiantes que lean, que se metan al computador, que se metan a Google y busquen, porque hay de toda clase de temas, tanto temas banales como temas profesionales que sí le van a servir, y hay herramientas que te permiten llegar a tener hasta mejores conocimientos que personas que llevan muchos años trabajando en esto.
Sí, qué chévere, por ejemplo, eso que están comentando ustedes, hay páginas y organizaciones muy conocidas, por ejemplo, cuando hablamos de los Massive Open Online Courses, los famosos MOOCs, que ofrecen todas las universidades más importantes del mundo, inclusive Harvard, Stanford, Los Andes, Uniminuto, todas tienen algún MOOC, esos MOOCs son gratuitos. Harvard cobra la certificación si usted la necesita, la cobra como $60, $40, que eso no es nada, nada para tener una certificación de Harvard, pero son cursos de todas las, con especialidades, con todas las ramas del conocimiento, realmente gratuitos, que están al alcance de un clic. Muchas veces no aprovechamos todos esos espacios. El SENA aquí en Colombia es excelente y su formación es gratuita, y así seguramente podríamos. En los cursos de inglés, hoy en día hay inclusive apps que uno puede desde el celular aprender cualquier idioma, y las apps son cansonas porque le van recordando a usted que ha sido indisciplinado, que no ha entrado, que entre, que haga la tarea. Esas son oportunidades que uno puede aprovechar, ¿cierto?
Sí, señor, todos son canales de oportunidades que tenemos y que necesitamos aprovechar, porque pues malgastamos nuestro tiempo en otras actividades, pero en estas que sí realmente nos pueden llegar a tener más influencia a futuro, pues las dejamos de un ladito. Entonces lo más importante es que desde la academia se enseña a los estudiantes a que sí hay métodos y hay muchas herramientas para poder construir buenos conocimientos.
Así como el marketing tiene ventajas, Pedro, ¿cuáles serían las desventajas? ¿Cuál es la otra cara de la moneda?
Bueno, lo que hablábamos en el tema de las desventajas en este momento frente al tema de la parte presencial es el tema de los empleos, ¿no? Que pueden haber muchos desempleados a futuro si nos migramos todo al tema digital. ¿Me escuchan?
Sí.
A ver. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ah, ok. El tema del desempleo es muy importante. Y lo otro es que en el marketing digital nosotros nos enfocamos en ofrecer productos y servicios. También nos toca ser conscientes con las empresas para que sigan contratando gente y puedan prestar esos productos o esos servicios a la medida que se necesita. Eso es como las dos caras de la moneda, no solo en la parte económica, sino en la parte social.
Interesante, Pedro. Pedro, el tiempo en radio se nos suele pasar muy rápido. He disfrutado grandemente este programa. Qué gusto conocerlo, qué gusto el tema que nos ha tratado. Lo invito desde ya y con mi Luisa a que hagamos próximamente una segunda versión de este programa, porque yo creo que usted le debe haber causado seguramente un muy grato impacto a toda nuestra comunidad académica, estudiantes, profesores y todas las personas que nos escuchan y nos siguen. Yo quisiera que tanto Pedro como Luisa, como siempre, cuando vamos cerrando este programa, le envíen un mensaje de optimismo y de motivación a todas las personas que nos escuchan.
Bueno, mi mensaje es que sí se puede lograr lo que se quiere, que no hay limitaciones, que nosotros tenemos muchas capacidades y somos muy inteligentes y podemos hacer las cosas bien y podemos cumplir las metas que tenemos, tanto en este momento como a futuro. Lo más importante siempre es estar consciente de lo que queremos hacer y cuándo, cómo y dónde. Eso es lo más importante, pero en estos casos de pandemia sí podemos salir adelante.
Qué bueno, qué buen mensaje, mi Luisa.
Sí, profe, bueno, me uno a las palabras de Pedro y lo que les quiero decir a nuestros seguidores del programa es que nunca dejen de aprender, aprovechando el programa y la temática de hoy, es que utilicemos las herramientas que tenemos en casa. Muchas personas lastimosamente no pueden estudiar en este semestre, pero eso no significa que no puedan seguir aprendiendo cosas, habilidades, un idioma. Cualquier tipo de herramienta que se encuentre en internet se puede aprovechar y esa es la idea, que no nos quedemos sin adquirir un conocimiento cada día.
Eso es muy importante. Pedro, por favor, repítanos otra vez sus redes de contacto para nuestros oyentes.
Ok, en todas las redes sociales como Digital Working Colombia y mi teléfono es 304-389-5275.
Muchas gracias, Pedro. Yo, como siempre, agradeciendo a Pedro el haber aceptado la invitación, a Luisa por traernos este invitado tan especial. Un saludo siempre de optimismo a todos nuestros oyentes. Sigan luchando por sus sueños, sigan privilegiando la salud, sigan pensando que esto también tiene que pasar y que seguramente nos dejará aprendizajes y mejores oportunidades. La vida es de luchar, de no rendirse ante los sueños, y Pedro nos da ese ejemplo por ser un emprendedor exitoso y por esa calidad humana que se nota que tiene en el servicio que presta. Un saludo para todos nuestros oyentes del 1430 AM, de www.unimilotoradio.com.co y de las redes sociales. Un abrazo para todos, cuídense mucho. Chao, chao.
Este programa es producido por la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto y Uniminuto Radio.